Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes 24 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En la víspera de la llegada a España de Juan Guaidó, sigue creciendo la polémica por la reunión entre José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Hoy, Pedro Sánchez ha huido literalmente, o le han puesto a la escolta por delante, de todos los periodistas durante su visita a Fitur. No ha querido hablar ni de Guaidó, al que no recibirá, ni tampoco de Ábalos, que esta noche ha calificado de fortuito su encuentro con la dirigente chavista en el aeropuerto de Barajas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La última de las versiones a cuentagotas de José Luis Ábalos le ha llevado a admitir que tuvo contacto con Delcy Rodríguez, aunque prácticamente fruto de una encerrona. Sí, él iba a ver al ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, pero ha terminado por hablar de un saludo forzado por las circunstancias.
Instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que le saludara. En esas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero en mi caso la saludé.
Es decir, siempre según Ábalos, no hubo reunión y se ha cuidado de incidir en que la número 2 de Nicolás Maduro en ningún caso pisó territorio español tal y como tiene prohibido.
Al margen de recordarle que lamentablemente pues no podía pisar territorio español. Y así fue. Luego ni hubo reunión ni pisó territorio español.
En su intento de pasar a la ofensiva ha condenado el uso en su contra de términos como clandestinidad u oscuridad. La realidad estuvo lejos de dar para una novela.
Fue una circunstancia muy fortuita, muy casual. Y dentro de mis posibilidades lo resolví como mejor pude. Siento que sea tan vulgar el suceso.
A partir de ahí, ha acusado a la oposición de atacar al gobierno en lugar de preocuparse por los problemas reales de la ciudadanía.
Sí, como lo del PIN parental, por ejemplo, gran temazo. La tormenta política está servida y tardará en amainar. La oposición no se cree las distintas versiones difundidas en las últimas 24 horas desde el gobierno y su entorno. María Daván.
PP, Ciudadanos y Vox exigen explicaciones de Pedro Sánchez, de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y, como no, de José Luis Ábalos. Y es que ninguno de los tres partidos se cree en las diferentes versiones que se están dando desde el Ejecutivo. Pablo Casado ironizaba sobre todo por las matizaciones del titular de Transportes.
Subiendo a un avión, creo que el encuentro no es fortuito. A los ministros de otros países se les recibe o a pie de la escalerita del avión o en el pabellón de Estado, o se les puede recibir en su despacho perfectamente. Pero en todo caso, si supiera que la vicepresidenta de Venezuela estaba en un aeropuerto español, debería haberlo denunciado de inmediato.
Y es que Casado lo tiene claro, Sánchez tiene que decidir ya en qué lado está, con la democracia venezolana que representa Guaidó o con la dictadura de Maduro. La oposición no sale de su asombro ante las continuas polémicas en las que se ha metido el gobierno en sus 11 días de vida. El líder del PP resumía la situación asegurando que tienen tantos frentes abiertos que no les da ni tiempo a responder a todos.
El episodio de la noche del lunes en el aeropuerto de Madrid ha provocado inquietud y malestar en la policía. Fuentes consultadas por COPE recuerdan que es la segunda polémica en la que se ven envueltos en las últimas semanas tras lo sucedido en diciembre con aquel grupo de geos en Bolivia. Juan Baño.
La palabra efectivamente es malestar, tanto entre mandos como entre los propios sindicatos del cuerpo, después del incidente protagonizado por la encargada de negocios de nuestra embajada en Bolivia el pasado mes de diciembre, recuerden, a quien tuvieron que dar cobertura agentes de policía encapuchados y armados. Ahora estamos ante un nuevo episodio desconcertante, dicen estas fuentes, en el que puede llegar a cuestionarse el papel jugado por nuestros policías. El hecho de que el ministro negara los hechos en un primer momento cayó, dicen, como un jarro de agua fría entre esos dispositivos. Era una gestión conocida a pesar de las horas de la madrugada por un buen número de funcionarios. Dicen nuestras fuentes de la seguridad que la vicepresidenta venezolana sí bajó del avión a la zona VIP de la terminal privada. Aún así, se mantiene el argumento de que sin cruzar la línea de frontera nunca pisó territorio Schengen. Es lo que tiene prohibido por la Unión Europea y el garante de esa prohibición es la Policía Nacional, no el ministro Ábalos.
La polémica no ha quedado solo en España, sino también que ha hecho pronunciarse al gobierno de Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Departamento de Estado, ¿qué dicen? Juan Fierro, buenas noches.
Pues hace unos minutos que terminaba una rueda de prensa del secretario de Estado adjunto, John Piechowski, que acaba de calificar de decepcionante y de desalentador la actuación del gobierno español tras la reunión en Barajas del ministro de Transportes con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Y yo creo que celebrar Este tipo de reunión con alguien como Delcy Rodríguez es decepcionante y podría ser desalentador.
Piechowski reiteraba también que Estados Unidos tiene muchas preguntas que hacerle al gobierno de España. El secretario de Estado adjunto no quiso entrar en las conversaciones diplomáticas privadas que en estos momentos mantienen Washington y Madrid.
Ya han pasado 24 de las 48 horas que la Junta Electoral de Barcelona dio al Parlamento catalán para que retire a Quim Torra su acta de diputado. El lunes está convocado un pleno en el que ya no debería participar, pero a esta hora tanto él como Roger Torrent se niegan a aceptar el fallo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra denuncia presiones contra el Parlament para inhabilitarlo y amenaza con medidas penales si la Junta Electoral Central le obliga a dejar su acta de diputado. El presidente catalán denuncia que estas presuntas coacciones al presidente de la Cámara y otros miembros de la institución está llegando a límites insostenibles y que son incompatibles con el ordenamiento jurídico. El gobierno catalán de momento solo contempla un escenario. Meritxell Budó es su portavoz.
Es que no contemplamos que se le retire el acta de diputado porque, repetimos, es que el reglamento del Parlamento de Cataluña no contempla competencias a la Junta Electoral Central para retirar el acta.
Torra ha vuelto a mover ficha para intentar frenar lo que parece inevitable. Ha presentado a través de la Junta Electoral de Barcelona un escrito de alegaciones a la Junta Electoral Central reclamando la suspensión de la inhabilitación. El presidente catalán alega que este órgano no es competente para retirarle el escaño y estaríamos, dice, ante una vulneración de derechos fundamentales. El lunes, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado a la mesa para decidir qué hacer con el escaño de Torra, a pocas horas de que comience un pleno.
La portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, también ha hecho balance del temporal Gloria en Cataluña. Cifra en 500 los municipios afectados por el paso de esta borrasca, que ha dejado al menos 13 muertos en toda España. Preocupa el litoral mediterráneo. Solo en el delta del Ebro se han dañado más de 3.300 hectáreas. Allí, en ese punto de la provincia de Tarragona, está nuestro compañero Sergi Tor.
Noche cerrada en el delta, pero muchos de sus habitantes no pueden dormir. Lo han perdido todo en el sector del Mejillón y la Ostra. Josep, pescador de vocación, reconoce que ya no puede conciliar el sueño.
Te dan ganas de llorar, porque ves, esto ya es una barbaridad. Ves, todo, no puedo dormir, ni yo ni mis hijos no pueden dormir.
Miguel, misma situación, reclama ayudas y reconoce que no puede descansar.
Pero nosotros nunca hemos tenido ninguna ayuda, nunca. Hostia, es una batalla constante, es una batalla constante. A ver, yo llevo dos noches para dormir tomando pastillas, ni con pastillas duermo, ¿sabes?
Mañana será un sábado diferente, es el primer fin de semana post-gloria. Nada que celebrar, mucho que reclamar para salvar el Delta.
Por cierto, mañana Pedro Sánchez visitará algunas de las zonas afectadas por el temporal. Viajará a Murcia, la Comunidad Valenciana y Aragón. El gobierno también sigue atento al avance del coronavirus en Europa. Sanidad ya tiene preparado el protocolo de actuación por si apareciera algún caso confirmado de esta enfermedad en España. Hoy ha descartado tres sustos, que al final no ha sido nada. Álvaro García.
Entre las medidas de precaución que se están tomando en España, se han dado las primeras instrucciones a los efectivos que trabajan en las zonas de control de llegada de los vuelos desde China. Los trabajadores deberán usar guantes y mascarillas para los cacheos y registros de equipajes, independientemente de la nacionalidad del pasajero. El virus, que se ha cobrado la vida de 26 personas en China, se contagia por vía respiratoria o contacto directo, por lo que las autoridades recomiendan que todos los viajeros extremen las precauciones para evitar la transmisión persona a persona. Tal y como hemos contado hace unos minutos, el coronavirus ya ha llegado a Europa. Esta noche, el gobierno francés ha anunciado los dos primeros casos de este virus en el país.
Y mañana, a esta hora, se estará celebrando la 34ª edición de los premios Goya en Málaga. Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, y Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, son las grandes favoritas a llevarse el protagonismo de la ceremonia. Sefi García.
Muchas incógnitas a 24 horas del inicio de la gala. ¿Irá Pepa Flores, Marisol, a recoger su Goya de honor? Hasta las casas de apuestas dan como ganador a Almodóvar en esta edición de los Goya. Dolor y Gloria aspira a un Oscar y también su protagonista Antonio Banderas, que se mide con los más grandes en la meca del cine por primera vez y que por primera vez puede conseguir el Goya al mejor protagonista. Profeta en su tierra, Málaga, donde se celebra la gala. 16 nominaciones tiene la película del Manchego, que ya triunfó en los premios Feroz. Una más tiene la peli de nuestro último oscarizado, Amenábar. Mientras dure la guerra será una importante competidora, con un Carra Elejalde que quita el sentido convertido en Unamuno. En el quinteto de las mejores repiten también los vascos Garaño, Arregui y Goenaga. La Trinchera Infinita tiene 15 nominaciones, nada menos, y una impresionante interpretación de Belén Cuesta y Antonio de la Torre. No es para desdeñar Intemperie de Benito Zambrano, con 5, una de ellas para Luis Callejo, actor de reparto, todo un alarde de lo malo que puede llegar a ser el ser humano. Y otra chiquitita, O que arde, de Oliver Lache, una peli independiente que nos ha sorprendido por su belleza plástica y terrible, y porque nos ha descubierto a Benedicta Sánchez, que a sus 83 años está nominada como actriz revelación.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
En España se producen al año unos 2.000 partos fuera del centro hospitalario, en un domicilio, en la calle por una emergencia, en algún otro local. Para los que hemos sido padres, ver nacer a tu hijo, cogerlo en brazos, ese instante, pues imagínate, es absolutamente el momento de la vida. Sin embargo, hasta hace una semana, si una madre daba luz fuera del hospital, por lo que fuese, suponía que en el traslado hasta el centro tenías que separarte del bebé recién nacido. Aunque tan solo fuese por un momento, el niño iba en una ambulancia incubadora portátil, en una UVI móvil, y los padres en una ambulancia aparte. Bueno, pues esto ha cambiado. El Servicio de Urgencias de Madrid, el SUMA 112, ha puesto en marcha un nuevo dispositivo de seguridad para que al nacer la madre pueda estar junto a su hijo en la misma ambulancia. Fátima Gutiérrez, directora médico de asistencia, ha estado esta mañana con John Uriarte explicando este nuevo sistema.
Es un dispositivo que consiste en una especie de arnés para sujetar al niño a su mamá y que vaya la piel del bebé con la piel de la madre. Porque lo más importante en un recién nacido es que no pierda la temperatura una vez que sale al exterior. Y la mejor manera de que esa temperatura se mantenga perfecta es con la piel de su madre.
Como te decía, un dispositivo para que al nacer madre e hijo puedan estar juntos, piel con piel, incluso camino al hospital. La semana pasada fue la primera vez que lo llevaron a cabo, estrenaron el artilugio y, como no podía ser de otro modo, imagínate, todos encantados.
Pues fantástico, la mamá se quedó encantada, supongo que el bebé también. La trasladamos al Hospital Gregorio Marañón y desde luego fue fantástico para todo el equipo porque es una innovación que humaniza muchísimo, y la mamá, el padre y el bebé, pues igual, encantados de la medida nueva.
Qué chulo. Bueno, gracias a este nuevo método, madre e hijo no volverán a separarse al nacer, ni siquiera camino del hospital. El SUMA 112 ha habilitado un sistema para que cuando se produzca un parto fuera del hospital, madre y niño vayan juntos, piel con piel, en la misma ambulancia. He visto por ahí fuera a Mamen Vizcaíno, estaba, bueno, con un ataque de nervios. Estaba
Mamen
de verdad.
Mamen Vizcaíno está aquí desde hace un rato escuchando la magnífica historia que acabas de contar.
Una tensión, la he visto, digo, le va a dar algo. Que se le va a salir el corazón, le va a dar algo, digo, se muere del ataque de nervios.
Pero es porque lo tenía todo hecho, Ángel.
Ya, no, pero si yo no he dado detalles.
Me voy adelantando.
Yo no he dado detalles. Echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es.
Y en cope.es leemos cómo el gobierno contradice a Iglesias y recibirá a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. González dice que Guaidó es el único presidente legítimo de Venezuela y Zapatero le contesta asegurando que su posición sobre el país no parece muy moderada. En el Confidencial, 4 versiones en 24 horas. La crisis con la 2 de Maduro deja en evidencia a Ábalos. El ministerio ha dado versiones cambiantes, mientras Moncloa optaba por el hermetismo sin respaldar al ministro. El gobierno tiene abierta una crisis en un flanco muy sensible que son las relaciones con Venezuela. News Diario, tenemos la última hora del coronavirus. Ha llegado a Europa. Francia confirma 2 casos en París y Burdeos. Había 5 casos posibles, 4 en Escocia y 1 en Italia, que no han sido confirmados. Aquí en España, Sanidad sí ha descartado otros 2. Y en Voz Populi, a vueltas con la polémica de Ábalos, publica Voz Populi que, según la policía, la sala VIP de Barajas no es territorio Schengen. Fuentes policiales aseguran que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez no salió de esa zona reservada ni se le selló el pasaporte.
A ver a cuántos vicepresidentes de un gobierno le sellan el pasaporte. Menuda excusa. A esta hora, portadas, si es que estoy indignado, de los medios digitales de los principales periódicos. Claro.
ABC, Estados Unidos acusa a Sánchez de dañar su postura conjunta con Europa sobre Venezuela en el mundo. Partido Popular, Vox y Ciudadanos exigen la dimisión de Ábalos por su encuentro con la número 2 de Maduro. En el país, Ábalos se reunió con la número 2 de Maduro para evitar que entrase a España, según la policía. La Razón, la ministra española de Exteriores recibirá a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, son sus palabras textuales, y abre así una brecha con Podemos. En La Vanguardia, Torra denuncia presiones insostenibles a Torrent y amenaza además con emprender acciones legales. Y en el periódico, la factura de Gloria supera ya los 40 millones de euros en Cataluña. San Carles de la Rápita calcula que va a necesitar una inyección de 4 millones y medio para reponer el delta.
Gracias, Mamen.
De nada.
Chao. Echamos un último vistazo a las redes sociales. Sigue coleando la polémica de Ábalos y su reunión con Delcy Rodríguez. Decane.
Escuchamos un oyente nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555.
Ángel, Expósito, no os preocupéis por la gobernabilidad de España. Cada uno hace lo que quiere para sus intereses. La ciudadanía les interesa para que les vote, engañándola.
Y entrando al trapo, seguramente. Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope. Comentas hoy en tu videoblog el histórico horror de España sobre Venezuela y escribe Melania. Yo cada día estoy más asombrada, indignada. Todo el gobierno en bloque debería estar apoyando a Guaidó para condenar la dictadura de Maduro.
Una imagen.
7 delfines han aparecido varados en playas de Denia, en Alicante, Valencia, tras el paso de la borrasca Gloria. Todos han fallecido a causa del fuerte oleaje.
Una cifra.
Que no va a gustar nada a nuestra compañera Belén Montes. Cada billete que tenemos en la cartera contiene hasta 3.000 tipos de microbios. Una investigación de la Universidad de Nueva York ha concluido que la mayoría provienen de la piel, la boca y la vagina.
¿Cómo?
Me vuelve a coger un billete en su vida.
¿Qué noche lleva? Una que yo me sé. Y una previsión.
Mañana nuestro compañero César Lumbreras emite Agropopular desde Nueva Zelanda. Se ha desplazado hasta allí para seguir las negociaciones de Nueva Zelanda y Australia con la Unión Europea en materia de agricultura. Nos lo va a contar todo, nos explica las consecuencias, como siempre, de 8:30 a 10:00 de la mañana.
Gracias, Nick.
Vámonos ya de fin de semana.
Sí, vámonos.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Vive un fin de semana de cine con tiempo de juego. Este sábado, Valencia Fútbol Club Barcelona.
Una peli de guerra de las de toda la vida.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Leganés.
Y tenemos ya confirmación. Primero vamos con los locales.
Valladolid, Real Madrid.
Ahí va, ahí va.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que vamos a recordar además otras voces de la semana. Y para ello, John Uriarte.
Me vas a perdonar que estaba mirando a ver cuántos billetes tenía en la cartera, porque me ha asustado mucho la noticia que habéis dado.
Pero bueno, sean los billetes, porque han hablado de más cosas contaminadas.
Sí, sí, no, no, pero estoy muy asustado. Entre eso y que igual me encuentro con una vicepresidenta, si salgo a la calle, estoy de los nervios.
De casualidad, a las 2 de la mañana, por ahí, por Chueca, a ver, ¿qué pasa?
Lo típico, claro, lo típico, normal. Aquí no lo ha pasado. Bueno, me gustaría empezar por algo que sucedió ayer. Terminábamos la linterna y dabas paso al equipo de Tiempo de Juego que estaba retransmitiendo la apasionante jornada de Copa. Alucinante. Vas, despides...
No, no, despido no, centro.
Centras y das un pase de gol.
Sí. Pasamos la pelota, nunca mejor dicho, a nuestros colegas de deportes. Prórroga cultural leonesa, Atlético de Madrid, quedan unos minutos de partido, nada. Gracias, John.
Hasta mañana.
Mira, mira qué pase le dio a los deportes. Mira, 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 mira.
Nada, que por, le va a dar la cultura.
¡Gol!
Es que... ¡Del Rayo Vallecano!
Claro.
Ahí lo tienes.
Yo me saqué el carnet de conducir en Vallecas. Si es que no, ni, claro. Parece un montaje, pero es que parece fue tal montaje, cual.
Pero fue tal cual. Sí, tal sí, cual. Sí, sí, sí. Estaban contentos en Vallecas. Eso sí, los béticos igual no te quieren tanto ya. Porque han sido eliminados justo precisamente ese gol les llevaba a la prórroga. Bueno, no sabía yo que jugaras al fútbol. Lo que sí sé es que no perdonas una al equipo, ¿eh? Se equivocaba hoy Mame en vizcaíno con ahora la mujer.
Tío exigente, hay que aguantarme el ritmo.
Vale, que mira, el ritmo, hay que aguantarte, ¿no? Bueno, pues yo he recordado algo que te pasó a ti con la fecha y he puesto lo que le ha pasado a Mamen y lo que te pasó a ti. Escucha.
En unos minutos, a partir de las 8, España se enfrenta a Eslovenia en las semifinales de balonmano.
Oye, ¿cómo es eso de en unos minutos a partir de las 8?
¿Cómo que en unos minutos? Ah, sí, pues en ya, en nada, que está empezando.
O sea, que ya ha empezado, ¿no?
Sí.
Correcto. En unos minutos a partir de las 8, y son las 8 y 10,
a
no te lo
pierdas.
A partir
de las 8, pues eso.
Que sí, correcto. Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 7 de septiembre. Un día, sin duda, 7 de enero, sin duda un día para la historia de España.
Claro, para la historia de España. Que ella se ha equivocado 10 minutos y tú te equivocaste 4 veces.
Bueno.
Que ves que lo he guardado.
Pero a mí porque me lo pusieron mal el guión. Es que ya
sí,
lo ha escrito mal ella.
Sí, sí, claro, claro. Sí, también tú como con la vicepresidenta, igual, excusas tengo.
Claro.
Bueno, en fin, ya ves que guardo todo, ¿eh? Ten cuidado.
Sí, sí,
bueno,
no, gracias.
Y ya que hablamos de conversaciones surrealistas, quedémonos un poquito en COPE, porque no hace falta salir de la linterna para escuchar un diálogo de besugos. Ojo al inicio de la tertulia política uno de estos días de la semana.
Prevista subida del 2% del salario de los funcionarios.
Gracias, Fernando. Digo, Ricardo Rodríguez.
Gracias a ti, Ángel.
Hasta luego, amigo. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
A ver.
Buenas noches, Jorge.
Hola, Ángel.
Bueno, pues nada, Adrián.
Se llama
esto...
Julio.
Hola, buenas noches.
Hola,
buenas
noches.
Vamos a ver, vamos a ver.
Fue
vamos
increíble,
a
macho.
Para aprender los nombres,
parece que fue aposta y no.
No.
No salió así.
Día de besugos.
Nos salió así de bien el
sí,
programa.
Sí, perfecto, perfecto. Y te digo que la gente se entretiene.
¿Hombre?
Bueno, debe ser que la semana era propicia de todas formas para la oda al absurdo, ¿eh? Porque hay más. Será la acumulación de partidos, pero ojo a Manolo Lama, que tuvo un momento que todavía estamos intentando descifrar qué quería decir el hombre. Escucha.
Bueno, Expósito, estabas tú prácticamente acostando.
Aquí, Houston. Repite, por favor.
Tú prácticamente acostando cuando Carlos Sainz, a eso de las 9:15 de la mañana, ganaba su tercer Dakar, porque ya sabemos que tú madrugas mucho por la noche.
Repite, por favor.
Madrugas mucho por la noche.
Houston, tenemos un problema.
Madrugas mucho por la noche.
Acostando, yo creo que se hizo, un
sí,
lío.
Eso, se hizo
luego,
un lío.
Un lío.
Impresionante. No se puede negar que trabaja mucho y al que habla le pasa, eso también es verdad.
Claro.
Bueno, he dicho con boca pequeña lo de trabajar porque, claro, recuerdo la pelea de gallos que tuviste tú con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, que el pobre no para de currar en la era Trump, que vamos, que está el hombre que tiene que tomar Red Bull o algo para intentar mantenerse despierto. Escucha, escucha.
Será introducida como evidencia en este proceso en el Senado.
Casi te doy los buenos días, Juan, porque te vas a hartar.
Pues sí, pues ya me los puedes ir dando.
Venga.
Porque vamos, no veo yo aquí. Y además trabajamos los sábados también.
Oye, le vas a enseñar a tu padre a tener hijos. Menuda semanita que llevo yo. Juan Fierro, cuídate, amigo.
Hasta ahora.
Chao.
Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de
los
triunfar,
trabajadores.
Porque el agua que...
Juan Fierro.
No, el hombre que trabaja para
en Washington.
Esto. Escucha.
Trabajo nace con la persona.
No.
Ay,
qué grande Rafael.
O sea, o tienes retardo o cantas como el culo, tío. Una de dos.
Va a ser lo segundo.
Vale.
Bueno.
Bueno, hizo Dios el mundo y al sexto día descansó, porque ya estaba el Tron para hacer el resto.
Claro.
Claro, lo que me extraña es que no lo retransmitieras, también es verdad. Pero bueno, también me extraña que tengas todavía pila vital para meter sopapos radiofónicos.
Te sorprenderías.
¿Escucha? No, si no me sorprende.
De la pila vital.
Escucha con atención, no sé dónde la guardas, no voy a preguntar. Escucha con atención el momento en el que le dices a nuestro crítico de cine, el granjero, lo que piensas...
¿El granjero?
El granjero.
Tío, ha dicho nuestro crítico de cine, el granjero.
El granjero, bueno, el jerogran.
Sí, sí.
Bueno, lo que piensas de la peli de Almodóvar, escucha.
Hablando de los Goya, ¿te atreves a hacer quiniela, Jero?
Bueno, sí, si quieres, sí. Venga. Aunque yo casi me voy a mojar con todo a favor de Almodóvar.
Hola, soy Pedro Almodóvar.
Hola.
Opinión personal, ¿pero te refieres al truño este?
Al de...
¿A su vida?
Sí, a mí me ha gustado bastante.
¿Eres tú?
O sea, truño.
Pero vamos a ver.
Dícese de opinión de Ángel Espósito sobre la peli.
¿Qué?
No, si yo no digo nada.
¿Entonces qué dices?
No digo nada, si yo...
¿Qué dices?
Me quedé
Bocas,
en Berur. No,
eres un
no he visto una peli desde Berur.
Eres un Bocas.
No, es que, joder, es que, vamos, como que no te me va a llamar para su próxima peli, ¿eh?
Un poco más y digo, no, ya sé cómo acaba, gana un Oscar.
No digas nada, ni cómo termina. ¿Eh? Bueno, y recibo a Faustino Catalina... Con un señor que hoy cumple 71 tacos.
¿Que Faustino Catalina cumple 71 años?
Por favor.
Con un señor que hoy cumple 71 tacos. Faustino, dale un sobap.
¿Perdona?
Nació en 1900. Cuidado con Faustino, que fue peso pluma, ¿eh?
Sí, con Bruce Lee.
Bueno, ¿recuerdáis?
Por cierto, espera.
Dime.
En 13,
sí.
Este fin de.
Sí.
Hay que buscar cortes, John. Echan una peli.
¿De qué?
En la que se pelean Bruce Lee y Chuck Norris, tío.
Ah, claro, la mítica.
Pues, macho, hay que buscarla.
También te digo una cosa.
Hay que hacer un especial.
Chuck Norris no habla, porque la ha visto.
Un especial...
Solo reparte sopa.
Chuck Norris, Bruce Lee.
Vale, pues lo voy a intentar pillar una
Venga.
Frase. De todas formas, te decía...
No creo que encuentres ninguna.
No. Será una de... Pues eso, más o menos.
Bueno,
cómo hacen los efectos, ¿eh? Bueno, que te iba a decir, ¿recordáis en qué peli de Tarantino salía este tema? Ojo, insisto, ¿eh? Neil Diamond, escucha.
Pues claro. You'll be a woman. Pulp Fiction.
Es la versión original que luego versionearon para Pulp Fiction.
¿Y por qué la has puesto hoy?
Porque cumple 71 tacos, te lo he dicho hace un rato, igual no te has enterado.
¿Quién? ¿Neil Diamond?
Neil Diamond.
O Faustino. 71.
¿Eh?
¿Quién?
Neil Diamond.
Faustino
es un crío, está en la flor de la vida.
Por cierto.
¿Tarantino Catalina?
Eso es. Faustino Diamond.
Si el otro día le llamaste de otra manera.
Sí.
Bueno, esa fue muy buena, ¿eh?
También es verdad.
Faustino, vamos a hablar mucho de comunicación en La Linterna.
Sí, hoy es San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, así que felicidades a los periodistas hoy. Y se ha hecho público el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra, recordamos, en mayo. Pero hoy tenemos ya el mensaje sobre la mesa y tenemos también el domingo una jornada muy importante, el día domingo de la palabra convocado por el Papa.
Te escuchamos, Faust.
Vale, gracias.
Adiós, John.
Hasta lunes.
Expósito. La Linterna. Escuchas COPE en internet.